Biorritmo, vibra y conciencia. Reggae latinoamericano. Los Cafres, Argentina.
En tu cielo dispuesto a jugar, no traigo respuestas de mi parte. Toda la voluntad es un mar, mi playa la vereda constante. Caos en la tierra, paz una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Camino cada paso que te doy, cosas que te quedan. Espero que aclare el tiempo, corazón. Espero un trueno de voz. Cuando el mundo corre sin dignidad, no son los juegos que merecen jugarse. Oh. Pueblos y hasta amantes de distancias ya se parten. Perdemos sin jugar. Caos en la tierra, paz una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Caos en la tierra, paz una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Efecto hermoso, lleno de animales, un milagro en común. Oh, oh. Somos la montaña, queremos un mañana. Caos en la tierra, paz una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Caos en la tierra, paz una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Plástico, plástico, plástico. Plástico, 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 plástico.
Un gran saludo para toda la gente de Latinoamérica y el mundo que nos escucha a través de flaxoradio.es. Bienvenidos a la segunda temporada de Medio Mundo, Ecología y Cultura, el programa de la Maestría de Estudios Socioambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. En el día de hoy vamos a tratar el tema sobre ecología urbana. En el día de hoy tenemos dos compañeros invitados, que son arquitectos y arquitectas del taller de Chaquiñán, que trabajan acá en la ciudad de Quito. Bueno, bienvenidos al programa Medio Mundo, Ecología y Culturas. Gracias. Elena, por favor.
Hola, buenos días. Bueno, nada, nosotros somos arquitectos que estamos trabajando aquí en la ciudad de Quito y por ahora somos dos trabajando en este taller de arquitectura, taller Chaquiñán, y bueno, vamos a conversar un rato con vosotros.
Jorge.
Pues sí, estamos comenzando con el proyecto y nada, muy agradecidos de estar aquí.
Bien, bueno, recordamos entonces que nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico mediomundo.es@gmail.com y a través del Facebook Medio Mundo EIC. Bien, dicho esto, vamos a escuchar una de las de una serie que queremos presentar acá en la programación de nuestra segunda temporada, y es Los Biorritmos, Vibra y Conciencia. Vamos con una cápsula de esto y ya regresamos. Biorritmo, Vibra y Conciencia. Reggae latinoamericano. Santas Plantas Clan, Venezuela.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bien, estamos de vuelta en Medio Mundo Ecología y Culturas, quien está en su segunda temporada, recordando que nos sintonizan a través de flaxoradio.es, nuestra nueva página web, quien en los próximos días ya estará con nueva cara, nuevas aplicaciones, nuevos contenidos, y bueno, eso en torno a todo el esfuerzo que hacemos desde Flaxo Radio para llevarles a ustedes la mejor programación, la mejor música y sobre todo los mejores contenidos de nuestra facultad. Bien, como hablábamos en el segmento anterior, nos acompañan los arquitectos del taller Chaquiñán. Ellos, bueno, vienen desarrollando una experiencia en Quito en torno al urbanismo, y es importante decir que, bueno, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente desarrolló una metodología llamada ECO, Perspectivas de Ambiente y Cambio Climático en el Medio Urbano, que es una forma de evaluar a las ciudades latinoamericanas y del mundo en torno a su adaptación al fenómeno del cambio climático. Y para Quito, este informe fue publicado en el año 2010. Este informe contempla 5 grandes variables sobre presión demográfica, uso de los recursos naturales, transporte, planeamiento urbano y, bueno, todo lo que implica las dinámicas propias de las urbes. Y, bueno, resaltando que el Distrito Metropolitano de Quito tiene algunas evaluaciones muy puntuales en torno al uso de suelo. El informe entonces nos habla de 5 grandes variables: depresión demográfica, transporte, uso del suelo, resistencia y presiones hidrográficas, ecosistemas y clima, y todo lo que tiene que ver la dinámica urbana en el Distrito Metropolitano. Le invitamos a consultar este libro en nuestra biblioteca y también en la librería de Flaxo Ecuador. Consiguen un ejemplar de este informe para que vean cómo el programa Naciones Unidas evalúa a las ciudades del mundo. Bien, Elena y Jorge, quienes son del taller arquitectónico Chaquiñán, nos quieren comentar un poco sobre sus proyectos, esta nueva idea que está surgiendo acá en Quito.
Bueno, sí, nosotros estamos ahora intentando promover unos talleres o unas actuaciones de activación del espacio público a través de la comunidad y también poniéndonos en contacto con municipios y otras entidades que tienen impacto en la morfología de la ciudad. Entonces, bueno, por ahora no es nada seguro, pero creemos que al final las respuestas de cuáles son las soluciones para la ciudad las tiene la propia comunidad y no el arquitecto como un ente que está ahí arriba, sino más bien poner en contacto profesionales o gente que va a ser profesional como en las universidades y a partir de ahí que nazca un proyecto en el que se active ese espacio público y sea apropiado por la gente.
Perfecto.
Bueno, sí, la idea de barrio, ¿no? La idea de barrio a partir del propio barrio, a partir de la comunidad, de quienes lo habitan. Y un poco la idea de no aplicar el plan general como una cosa tan, tan grande, tan utópica y tan perteneciente a todos y a nadie al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la idea es ver cómo se pueden activar los barrios o cómo este caso de estudio en el cual queremos empezar el proyecto puede convertirse en la posibilidad de que otros barrios, otras comunidades, pues adquieran estas políticas, estas prácticas. Y ver qué puede pasar con todo esto.
Bien, ¿nos puedes definir cuál es el barrio en el cual está enfocado este proyecto?
Queremos trabajar en la Tola Colonial. La Tola Colonial, okay, es un barrio quiteño que nace en el siglo XIX, en el siglo XVIII, a finales del XVIII, del XIX. Y es interesante porque hay un germen de barrio importante que en el norte, en el sur, ya poco se ha perdido, ¿no? Esta convivencia de sus gentes es interesante y nos puede dar pie a ver qué pasa.
¿Y ustedes manejan algunas cifras de cómo estaba este poblamiento en el esto entiendo que es el casco histórico de Quito? Sí, cómo se comporta ese sector, porque conversando con Elena, ella comentaba un poco la preocupación de que, bueno, ciertos barrios sí gozan de una digamos una política de intervención cultural municipal, ¿no? Como es el casco histórico, pero otros, quizá en la periferia, más al norte o al sur de Quito, no cuentan con este abordaje desde los municipios y desde colectivos o entidades que manejen el tema urbano.
Claro, bueno, igual nos estamos adelantando un poco, pero hablando también en general del urbanismo, creemos que cada barrio tiene que ser autosuficiente al fin y al cabo. Eso también reduce un montón de desplazamientos y también que se generen esas redes y lazos entre las comunidades. Entonces, o sea, claro, no se puede centralizar una ciudad y que todo dependa del centro, sino más bien empezar a llevar la cultura a otros lugares y que estos se autogestionen o que tengan todas las posibilidades para una vida en tu barrio.
Bien, en el informe que hizo Naciones Unidas sobre Quito, un dato curioso es que el 98% de las tierras urbanizables están ocupadas, o sea, que Quito de por sí debería crecer quizás a sus márgenes norte o sur, puesto que el Pichincha no se puede ocupar, ¿no?, como parque, pero también vemos que hay una hiperconcentración en las periferias, que en el informe intentan un programa que se llama Legalización de Barrio, que es un poco urbanizar ya zonas naturales ocupadas, pero que igual siguen afectando las vertientes de los ríos en cuanto a la generación de desechos, la generación de residuos sólidos. Entonces, ¿Qué planteamientos, qué propuestas ofrece el urbanismo actual para este tipo de poblamiento de la ciudad?
Bueno, lo que pasa ahora que es muy interesante es la interdisciplinaridad del urbanismo con el resto de ciencias y disciplinas. Entonces esto genera pues posibilidades muy amplias a la hora de intervenir, ¿no? Es verdad que Quito es una ciudad bastante limitada por sus condiciones geográficas y que genera unas expansiones muy determinadas. Pero es verdad también que cerca del 70% de lo que se construye es lo que se considera ilegal, ¿no? Entonces, lo que se construye generalmente por vivienda, se construye generalmente de forma aislada y se construye sin servicios o sin la posibilidad de generar ciudad. Entonces, hay que generar ciudad, y para eso hay que dar servicios, hay que dar seguridades. Y nosotros, bueno, queremos ver cómo podemos hacer esto a través de la propia gente del barrio. No nos estamos inventando el agua tibia, es decir, Medellín ha generado proyectos parecidos de forma muy interesante. Bogotá por barrios, el proyecto de Antanas Mocus estuvo en la Bienal de Venecia. Es decir, en Latinoamérica, en las ciudades latinoamericanas en general, está sucediendo este fenómeno, este crecimiento grande. Y la forma de organizarlo, la forma de ordenarlo, es algo que pues, un poco lo estamos estudiando por todos lados, ¿no? De muchos frentes.
Así es. Bueno, dicho esto, vamos con algo más de música, porque el programa también tiene esa vibra. Vamos con algo de música, escuchar una cápsula ecológica y ya regresamos a través de flaxoradio.es. Biorritmo, vibra y conciencia. Reggae latinoamericano. Cultura profética, Puerto Rico.
Lo siento por los que hayan hecho es la justicia natural, una cadena universal que engendra tu sueño o lo que no has de desear. Y ahora te alarmas, y ahora te alarmas. Piensas que perdiste el control, pero tú fuiste quien movió las piezas de tu propio horror. Errabundo. No, 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 no puedes controlar el mundo. No puedes controlar el mundo. No puedes controlar el mundo. No. Karma, balance universal.
Cápsula ecológica, la conciencia en las urbes latinoamericanas. ¿Sabías que en el 2010 una persona con auto produjo 4.8 kilogramos de dióxido de carbono? Esto fue en la ciudad de Quito gracias a la detección que hizo el informe SSO del Distrito Metropolitano de Quito bajo la asesoría del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Flaxo Radio. Amplificando ideas.
Bien, estamos de vuelta en Medio Mundo Ecología y Culturas, recordando nuestros contactos www.flaxoradio.es y en el correo electrónico mediomundo.es@gmail.com. También recordando que estamos pronto al lanzamiento de nuestra nueva página web, más interactiva, más contenido, más música para toda la comunidad de Flaxo y Latinoamérica. Conversando en la parte anterior, entonces hablamos un poco de cómo esta realidad del urbanismo de Quito se enfrenta a varios desafíos, ¿no? Uno de ellos es la legalización de barrios que intenta urbanizar estos espacios ocupados en las áreas naturales que quedan o que circunscriben a la ciudad de Quito, pero que lamentablemente sostienen el impacto ambiental en cuanto a la generación de agua servida, generación de residuos sólidos y de la consolidación o no de servicios públicos. También les comentaba entre el paréntesis de la musical de que ha habido a todo lo largo de la historia de Quito unos planes de urbanismo que, bueno, los compañeros han revisado por ahí, pero no se acuerdan. Y que, bueno, queríamos saber cómo de qué manera se comporta el municipio o las constructoras cuando se deciden ejecutar una obra de urbanismo acá en la ciudad y si hay consideraciones de tipo ambiental en esos proyectos.
Bueno, en realidad es lo que decíamos, que el municipio tiene unos planes urbanísticos, pero muchas veces la necesidad va por delante y al final alguien tiene que construirse una casa, comprar estas tierras ilegales y las pone donde sea. Entonces ahí no hay ningún estudio de impacto ni nada y hay que entrar más tarde a ver cuáles son las soluciones. Entonces es un buen estudio que hay que hacer en la ciudad y ver qué soluciones se ponen a posteriori. Pero eso, el plan urbanístico por ahora, como decía Jorge, si el 70% ha sido autoconstruido, se ha seguido muy poquito.
Ya.
Bueno, lo que pasa mucho es que las ciudades son el reflejo de sus gentes, ¿no? El reflejo más físico, ¿no? Más envolvente, tal vez. Entonces, tenemos un problema con lo privativo aquí. Es un problema fuerte. Y eso se ve mucho en la ciudad. Y los desplazamientos nuevos, por ejemplo, a los valles en esta ciudad, cada vez ocupan más territorio y cada vez son más privativos. Y esto es un problema enorme, porque la ciudad no puede centralizar servicios, porque la ciudad no se genera como tal, porque se generan muchísimos desplazamientos y por tanto muchísimo gasto energético innecesario. Y si es que a esto le sumas pues un montón de estratos sociales, un montón de complejos de toda clase que existen, y la ciudad desde luego se comporta de esa forma, ¿no? Esas son las formas que va adquiriendo. Y hay que atacar esos problemas, ¿no? Hay que atacar principalmente lo privativo. Hay que volcarse a lo público y, por tanto, hay que cambiar la cultura de las gentes.
Sí, hay un norteamericano, un sociólogo, que escribió un libro sobre desigualdad y urbanismo. No sé si ustedes lo conocen, David Harvey. Él dice que las ciudades operan bajo unas estructuras muy, muy claras y muy específicas. Una de ellas es la estructura económica. O sea, de cómo estos capitales, digamos, en el sector construcción, se imponen y, bueno, urbanizan un espacio, pero crean a la vez un margen de desigualdad. Por ejemplo, las oportunidades que he tenido de conocer el interior del Ecuador, pues se ve un poco la desigualdad, ¿no? En cuanto al urbanismo de Quito junto a otras ciudades, que prácticamente no es evidente. Igual así saliendo a los valles, a Tumbaco, a Cumbayá, se ve una desigualdad enorme en cuanto a lo que es Quito con sus poblaciones foráneas o satélites.
Bueno, es un poco en términos generales la falta de reflexión hacia lo que construimos, hacia lo que edificamos, ya no solamente por lo que hablábamos de desplazamientos, de seguridad, de distancias y todo esto, pero también por una relación directa con el lugar. Es decir, Quito es una ciudad que tiene unas condiciones muy determinadas, ¿no? Vivimos a 3.000 metros de altura, vivimos pues entre cordilleras, en fin. Y claro, la construcción tiene que, los sistemas constructivos deberían pues atacar esto principalmente, porque tenemos que construir de la forma más eficiente energética, de la forma más segura, de la forma más acorde con el medio ambiente. Entonces, eso es mucho lo que pasa, que claro, se hace todo de la misma forma, todo de la misma manera, y muchas veces la propia legislación es la que permite y la que genera que esto pase, porque claro, al ser una generación que te obliga un poco a actuar de forma tan unánime, tan igual en cualquier lado, entonces al final pues pasa eso, ¿no? Que se hace que uno se olvida de una serie de características fundamentales de una ciudad.
¿Y han encontrado ustedes alguna propuesta desde el municipio, desde otras organizaciones, otros colectivos que estén orientando sus esfuerzos hacia hacer un urbanismo más sustentable, más sostenible, más armónico con el medio ambiente, con las características específicas de cada Quito?
O sea, sí que hay gente que está trabajando en esta línea. Lo que pasa es que normalmente son los que menos acceso tienen a poder realizar estas cosas. Al final siempre tienen acceso las grandes constructoras y gente que tiene como mucha presencia y mucho poder. Y luego las pequeñas comunidades, pequeños colectivos que están haciendo cosas, no tienes tanto acceso a poder cambiar desde tan abajo esas dinámicas.
Bueno, muy bien, vamos a escuchar entonces algo de nuestro biorritmo. Es una serie que estamos lanzando acá en la segunda temporada de Medio Mundo a través de flaxoradio.es. Ruédalo, Carlito. Biorritmo, vibra y conciencia. Reggae latinoamericano. Alerta Camarada, Colombia.
Lo voy a cantar, lo voy a decir. Son cosas que la gente tiene que oír. Compartir esta música, este mensaje ya del alma, del corazón. El reggae es como la vida natural, sagrada, una cosa divina, bonita, para expresar esta revolución que activa sin armas y con ideas, para motivar sin pelea, luchando sin guerra, disparando, lírica sin pena. A la paz y a la justicia yo le canto, por eso con ustedes. esta canción estoy cantando. Somos uno, somos uno. En la tarima soy ustedes y en el público soy uno. Somos uno, somos uno. Somos lo mismo, somos lo mismo. Somos uno, somos uno. En la tarima soy ustedes y en el público soy uno. Somos uno, somos uno. Somos lo mismo, somos lo mismo. Y no podemos olvidar la historia. Salvamos de las sombras, hagamos memoria. Salvamos de las sombras, hagamos memoria. No es para llorar, no es para reír. Es para vivir, es para vivir correctamente, honestamente. El Rasta me dijo, cántalo de frente a la gente. Presente lo voy a decir, porque el pasado ya pasó, el futuro está aquí. El pasado ya pasó, el futuro está aquí. Somos uno, somos uno. En la tarima soy ustedes y en el público soy uno. Somos uno, somos uno. Somos lo mismo, somos lo mismo. Somos uno, somos uno. En la tarima soy ustedes y en el público soy uno. Somos uno, somos uno. Somos lo mismo, somos lo mismo. Somos uno, somos uno.
Creador, quemo las cosas malas con grandioso calor. Por siempre su energía me llena el valor. Para prenderlo todo con el fuego del amor. El rey de reyes, el Dios creador. Quemo las cosas malas con grandioso calor. Por siempre su energía me llena el valor. Para atacar con fuego a Babilón. Él es un rey poderoso, defensor de la nación. Enseñándole a sus hijos en su majestad. Tu palabra es el amor y la razón. Él es un rey poderoso, defensor de la nación. Enseñándole a sus hijos en su majestad. Con palabras el amor y la razón.
Somos uno, somos uno. En la tarima soy ustedes, en el público soy uno. Somos uno, somos uno. Somos lo mismo, somos lo mismo. Somos uno, somos uno. En la tarima soy ustedes y en el público soy uno. Somos uno, somos uno. Somos lo mismo, somos lo mismo. Somos uno, somos uno.
Bien, estamos de vuelta en Medio Mundo Ecología y Culturas, bueno, en el tema de hoy, desarrollando todo esto, lo que será la línea de la ecología urbana, y bueno, qué más que conversar un poco de urbanismo, o de desastroso urbanismo, como por ejemplo Caracas, es una ciudad que no maneja mucho, también está ubicada en un valle, claro, no está tan alto como Quito, pero vemos que el poblamiento allá se desborda hacia las montañas. Y prácticamente las faldas del Parque Nacional Guarayra Repano se están ocupando, porque esta dinámica demográfica, este crecimiento y esta centralidad del poder económico, político, ¿no?, hasta cultural, pues hace que prácticamente la población del interior se quiera y pretenda vivir en Caracas, donde ya no existen las condiciones en el valle para ocuparla. Es un poco la experiencia allá en Venezuela. Y bueno, ustedes con la experiencia que desarrollen acá, tanto desde el taller, tanto desde el ejercicio de la profesión como tal, pues se han enfrentado a esos retos también, ¿no? Tanto institucionales, de intereses privados, de concepciones del espacio en uno y en otro sector. Y ustedes comentan mucho que es desde la gente que se debe desarrollar un urbanismo más acorde a la realidad y a la dinámica.
Aquí hay a veces pasa mucho que vemos muchos modelos extranjeros, y esos modelos luego quieren o pretenden aplicar aquí de una forma totalmente descontextualizada. Entonces, eso genera incluso sueños extraños, ¿no? O sea, la gente ya quiere la casa del vecino, la BlackBerry del vecino, el carro del vecino. Entonces, al final dejas de pensar en cómo debería ser la mejor forma de habitar. Y con eso, en el urbanismo, es decir, De repente te plantan un centro comercial, un mall enorme, y se supone que la gente lo quiere. pero no sé si la gente lo quiera. La gente tal vez no sepa, pero no lo quiere. Cree que lo quiere y no es así. Es decir, no se da cuenta de las consecuencias que puede tener. Por ejemplo, el mall del condado. El mall del condado es un embudo que en un momento dado pues, puede tener 200,000 personas viviendo en Carcelén, otras 200,000 en Pomaski, en San Antonio, en Cotocollao, otras 200,000 en el norte del occidental, San Carlos y tal. Es decir, han puesto un mall en un redondel donde hay un desplazamiento de cerca de 1,000,000 de personas. ¿Es esto lo que queremos? Es decir, es un poco ese tipo de reflexiones, ¿no? No solamente ver lo que la gente quiere, sino un poco analizar qué es lo que deberíamos o qué es lo que podríamos querer, ¿no?
Sí, es que muchas veces son como necesidades infundadas, ¿no? Te venden la idea de que en cierto espacio va a haber una modernización, de que antes era un espacio abandonado, un terreno, y te montan un mall, pero no consideran todas las implicaciones que tiene en cuanto al transporte, en cuanto a la generación de residuos. Por ejemplo, un patio de comida, en Venezuela decimos una feria de comida, genera demasiado desperdicio, todo el flujo de mercancía, y te hacen cuellos de botella. Así ocurrió con una cadena de centros comerciales en Venezuela que quería establecer el más grande en el centro de Caracas. Iba a colapsar prácticamente el casco central, y eso fue criticado porque el gobierno tuvo que intervenir para impedir un colapso urbano. Pero el interés económico premia sobre funcionarios que otorguen permisos de construcción, funcionarios que permitan X o Y ejecución ahí. Entonces, bueno, eso también se enfrenta en Quito, eso se ve, y no sé de qué manera desde abajo, desde los colectivos que promovemos una conciencia más urbana, más ecológica, se puede hacer un cambio de ese tipo, o si ustedes cuentan con la experiencia ya en el casco del Quito.
O sea, yo quería decir también que muchas veces, aunque el urbanismo esté consolidado, no quiere decir que esté funcionando bien. Hay veces que hay que también trabajar eso porque, por ejemplo, en el sitio en el que nosotros estamos trabajando, una de las cosas que más preocupa a la comunidad es la seguridad. Y entonces lo que hace es aislarles más y más, y encima los espacios tampoco te ofrecen que tú estés fuera en la calle compartiendo, sino más bien que te hagas muy introvertido y poner alarmas y aislarte más de la gente, cuando en realidad la condición de ser humano antropológicamente es un ser social, y como sobrevivimos gracias a ser sociales. Entonces, un poco potenciar estos espacios de reunión y que se generen estas construcciones colectivas donde estás todo el tiempo pensando en qué es lo que la comunidad va a necesitar y va a utilizar, y entonces a partir de ahí estos espacios se vuelven a llenar, la gente vuelve a utilizarlos y se generan estas redes, y entonces la inseguridad un poco desaparece.
Sí, en Venezuela nos tocó fungir como profesora en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, y un poco desarrollamos en un barrio muy, muy violento, con mucho homicidio, un estudio sobre ambiente, urbanismo y seguridad comunitaria, y encontramos de que la ciudad, en este caso Maracaibo, crecía de manera horizontal, no crecía hacia arriba, también porque es una ciudad muy cálida, pero también tenía que ver con el hecho de eso, de una ocupación irregular, de unos barrios sin urbanismo que se prestaban para el tráfico de droga, el tráfico de armas, y de cómo todo eso envolvía una dinámica de violencia toda la periferia de la ciudad, tanto la ciudad que estaba consolidada en su urbanismo como la que no estaba, porque igual para los barrios no hay acceso porque eran calles de tierra, pero había todo un círculo vicioso de la inseguridad, de no contar con servicios públicos, y el crecimiento era exponencial. Los barrios se duplicaban 1 a 10 sobre una urbanización consolidada como tal. Entonces, bueno, dicho esto, no sé si quieren comentar algo, dónde podemos conocer su trabajo más de fondo, si tienen una página, un taller, un espacio, una oficina, un correo electrónico donde la gente pueda consultarles y pueda plantearle un poco sus inquietudes también en temas de urbanismo y de movida acá en la ciudad de Quito.
Bueno, estamos, todavía no tenemos página, no tenemos trabajo todavía suficiente para poder hacer
oficina
una
oficina de empleo.
Pero tenemos una pequeña oficina, estamos ahí armando el kiosco. Es en el pasaje Stubel 161, que es muy cerca del mirador de Guápulo, entre Guápulo y la González Suárez. Así que están todos invitados.
Ya, hay que decir que también había por ahí una queja bajo la manga, así que estos son los espacios para decirlo.
Nada, que queremos saber si también se involucra la Universidad de Flaxo en este proyecto, porque pensamos que en este tipo de proyectos no solamente se necesitan arquitectos, sino sociólogos, antropólogos, gente como que haga estas relaciones con la comunidad también, y todos los que estamos influyendo en la ciudad.
Sí, bueno, también es un llamado a la maestría de estudios urbanos que
Exacto.
por ahí se coló, tras bastidores. Pero sí, sabemos que hay estudios, por ejemplo, este estudio lo asesoró Flaxo también, ¿no? Y que sí, se deben tender unos puentes, digamos, un poco más informales en cuanto al trabajo y a los conocimientos que se tienen. Por ejemplo, ustedes me comentaban que no conocían el informe ECO, pero sí, es algo que generó Flaxo, que está en sus stand, pero que debe socializarse y que debe trabajarse mucho de este... Porque este quizás es el fuerte de la Flaxo, o sea, generar conocimiento, generar mucho contenido, claro. pero que de alguna manera ya debe permear a las comunidades, a los barrios, a las instituciones y a las organizaciones que están haciendo algo por hacer más armónica la vida acá en la ciudad. Dicho esto, bueno, vámonos con algo más de los biorritmos. Recordando entonces que nos pueden contactar a través del correo electrónico mediomundo.es@gmail.com, en el Facebook mediomundo.eic, y por supuesto a través de nuestra página, nuestra nueva página web www.flaxoradio.es, que en los próximos días daremos el debido lanzamiento y la fiesta en la casa del Javi también. Bueno, vamos con algo más de música. Chau, chau. Biorritmo, vibra y conciencia. Reggae latinoamericano. Cafu Bantam, Panamá.
El pueblo sufre. Hay tanta pobreza en un país tan pequeño, y a veces pienso que esto es un sueño, y cuando veo el reflejo en el pueblo es la triste realidad. Porque hay tanta pobreza en un país tan pequeño, y a veces pienso que esto es un sueño, y cuando veo el reflejo en el pueblo es la triste realidad. Ojalá y este gobierno sea consciente y puedan comprendernos, y nos saquen de donde siempre suelen meternos, en la historia, apartados de la sociedad, sin armas con que pelear, sin trabajos que ocupar. Uy, si tuvieran un poco más de consideración, no tuviera por qué escribir esta canción, pero la ocasión se presta. Gobierno, vaya, agárrate de esta. ¿Cuántos años más para una respuesta? Ya estoy cansado de todas tus propuestas. Hey, la paila ta vida se fue el gas. Y si hay arroz, no hay presa. Porque hay tanta pobreza en un país tan pequeño, y a veces pienso que esto es un sueño, y cuando veo el reflejo en el pueblo es la triste realidad. Porque hay tanta pobreza en un país tan pequeño, y a veces pienso que esto es un sueño, y cuando veo el reflejo en el pueblo, ay, pero no entiendo por qué cambió la situación. Si un par de años atrás esto no era la condición, la dictadura existía, no hacía tanta hambre y el dólar corría, y al pobre la ley también le servían, y no solo al negro en la cárcel metían. Pero todo ha cambiado, el que tiene no da nada, y el que no tiene nada quedaría en la escoria. Apártanos de la sociedad, sin armas con que pelear, sin trabajos que ocupar. En la escoria, apartados de la sociedad, sin armas con que pelear, sin trabajos que ocupar. Hay tanta pobreza en un país tan pequeño, y a veces pienso que esto es un sueño, y cuando veo el reflejo en el pueblo es la triste realidad. Porque hay tanta pobreza en un país tan pequeño, y a veces pienso que esto es un sueño, y cuando veo el reflejo en el pueblo, triste realidad. Right.
Rastafari. Rastafari, I want nothing this now. Don't give up the fight. Always fight like a Rasta, like a lion in Zion.
Biorrig, vibra y conciencia. Reggae latinoamericano. Gotwana, Chile.
Brillando en el cielo.